Amén. Hermanos, el propósito de reunirnos es para reflexionar acerca de lo que Dios ha permitido en su pueblo durante más de 2 años, y estamos, según el gobierno, esperando un cambio. Pero realmente nosotros no esperamos lo que el gobierno diga. Nosotros queremos oír la voz de Dios y queremos conducirnos con temor y con amor en este periodo. Así es que quisiera que buscáramos un pasaje inicial que lo tenemos en el Salmo 17 y verso 17, que dice lo siguiente: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén. Esa es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. O sea que Dios quiere que nosotros seamos como amigos, porque si somos amigos, Él nos va a ayudar para oír su voz, para entender su voluntad y para vivir en santidad. ¿Qué quiere decir eso? Aquí habemos muchísima gente, pero después de este evento, ¿a dónde nos vamos a ir? Espero que sea a la casa. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a nuestra casa? ¿Seguimos pensando en lo que Dios nos dijo en la casa? La casa es la iglesia, ¿no? Pero la segunda casa es el hogar donde estamos conviviendo, porque es la voluntad de Dios. Y como hijos de Dios, tendríamos que compartir lo que hemos oído y entendido para que aquellos que no lo lograron entender puedan ser ministrados, orientados, porque Dios nos ha llamado para que nosotros demos la solución, la salvación a aquellos que no conocen a Dios. Y realmente nosotros nacimos en un hogar, pero vamos creciendo en el hogar y viene la época de la adolescencia y la época de la juventud. ¿Y qué es lo que pasa? Pues Salomón dice: alégrate, joven, en tu adolescencia y en tu juventud, pero sabe que de todas estas cosas Dios te va a pedir cuentas. Entonces, si usted sabe esa palabra, usted debe de hacer una reflexión, puede ser al retornar, o puede ser el lunes, o puede ser el martes, los días que usted no viene a la iglesia, y como una hija o como un hijo de Dios, escudriñar las escrituras, porque cuando estamos en la iglesia venimos a oír, no venimos a escudriñar. Claro que a uno le dicen: lea en tal pasaje dice tal cosa, pero escudriñar es sentarse, es pedirle a Dios, es abrir las escrituras y que Dios nos hable ya como familia en el hogar. Si usted no lo está haciendo, mi querido hermano, usted está ignorando el amor de Dios, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros le conociéramos, le creyéramos y no nos perdiéramos. Pero todo ese acto culminó en la muerte, pero la resurrección, la cual nos hizo la confirmación de que la palabra y el Espíritu es la que nos va a dar la guianza, la sabiduría y la inteligencia para mantenernos en el mundo. Si usted no lo sabe, el mundo está en tinieblas. Todo el mundo está bajo el maligno. Por eso el Señor nos hace entender, y eso comenzó con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, después de estar en Egipto 400 años y estaba viviendo mal, se olvidó de Dios. Dios los sacó por medio de Moisés y les dio los estatutos, los decretos, los mandamientos, para que los enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero eso ahora ha venido mejorando, superándose. Israel no lo logró hacer, solamente Josué y Caleb, pero el Señor tuvo que venir personalmente a hablar con nosotros. Y por eso nosotros leemos ya lo que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia, y nosotros somos la iglesia. En el libro de San Juan, capítulo 14, estamos viendo lo que el Señor nos dice aquí, para que entendamos cómo podemos conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Verso 24. El que no ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En esas pocas palabras tenemos la solución, la salvación, si realmente estamos oyendo, escudriñando y enseñando. Y esta reflexión es lo que usted tiene que llevar en su casa. Aquí nos hemos visto movidos en decirle quiénes se quieren bautizar. Les vamos a dar clases, les vamos a instruir. Y tomamos unos 4 domingos para explicarles cómo está la historia y cómo Juan el Bautista vino y cómo el Señor Jesucristo fue bautizado, y todo eso es... ¿Por qué? Porque usted tiene papá, mamá y abuelos que ya tuvieron esa experiencia, pero no han platicado de eso. ¿Será que usted está amando a su contorno, a su familia? No le está amando. Porque si usted amara, usted tendría que contarle cuán desgraciado era estando en el mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero Dios en su misericordia nos deja, nos da pita para que subamos buscando glorias, buscando riquezas, y todas esas cosas son vanas. Pero Dios en su amor nos quita todas esas cosas, nos trae al suelo para que en el suelo entendamos y clamemos: Señor, te necesito, perdóname, Señor. Y si lo hacemos de corazón, ahí comienza la nueva vida. Y entonces ya no vamos a estar viendo que nos digan qué hacer, sino que ya el Espíritu, porque si nacemos de nuevo mediante el arrepentimiento con el bautismo de agua y con el conocimiento y el entendimiento del Espíritu, nosotros vamos a estar buscando: ¿y ahora qué me toca hacer? Y el Señor me va a decir: aquí tienes que hacer, o tienes que leer, o si no te van a leer y vas a comenzar a entender, o humillado vas a decir: no lo entiendo, por favor explícame. Eso es lo que tiene que suceder en nuestro hogar. De lo contrario, de nada le sirve que se case, que gaste tanto dinero en la ropa, en el vestido y la comida, si usted no está pensando en que por la gracia de Dios usted va a formar un hogar, pero un hogar no solo para los deseos de la carne y los deseos de los ojos, sino para encontrar su familia, sus hijos, sus nietos, con la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice el Señor. Por eso, en el capítulo 15, nos dice el Señor algo tan maravilloso. Oiga bien, es el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos. Y nosotros, no cabe duda que si hemos nacido de nuevo, queremos ser discípulos. Pero ¿qué nos dice? En el capítulo 15, verso 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he dado. Ya permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Entiende usted eso? Permanecer en Él es que nosotros vamos a estar con Él, pero Él va a estar con nosotros. Dice el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso es de que nuestros hijos se van a estudiar aún mejor para el mundo, a la universidad, y se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos amado como Dios nos amó, no hemos dado lo que Dios nos dio. Entonces, esa es la reflexión. Porque dice, oiga, y entienda esto, en el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. ¿Entiende eso? Yo creo que sí, pero nos aclara más el verso 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Dios así es, sencillo, grandioso, misericordioso, pero quiere que nosotros oigamos, recibamos y entendamos. ¿Por qué hacemos esta reflexión? En el 2018, usted leyó la Eclesía. ¿De qué hablaba? ¿Se recuerda? Hay más de 4 artículos hablando sobre la importancia que Dios le da al estudio de la palabra en casa. Enseña a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si no lo está haciendo, pídale perdón a Dios y hágalo. Porque si no lo hace, usted no ha nacido de nuevo. Usted no tiene el Espíritu Santo. Y usted está temblando porque se va a morir. Pero si usted está en el camino del Señor, gracias a Dios. Pero si no está, pues yo creo que nos está hablando para que nos arrepintamos y de veras caminemos de acuerdo a lo que el Señor quiere. Ya voy a ir terminando porque el tiempo es sumamente corto en esta ocasión. Quiero leer en el libro de Hebreos, capítulo 12, dice de la siguiente manera, el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da para que no nos compliquemos la vida. Dice, verso 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, esto es lo que Dios nos ha dejado, y solo es de entenderlo mediante el Espíritu para estar esperando la venida del Señor, o bien que nos llame a su presencia antes de que Él venga, con la esperanza de que muertos y vivitos, dice que vamos a ser transformados para llegar al final de la carrera, que ¿dónde es? Allá, en la vida eterna. Hermanos, vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Edwin, que tiene muchísimo que contarnos. Que Dios les bendiga.
Gracias, hermano Edgar. Creo que Dios siempre pone las mejores palabras y el mejor mensaje para la iglesia. Hace un mes estuvimos precisamente con los pastores de toda la misión, un total como de casi 100 pastores que estuvimos allá reunidos en EFA, y teníamos un tema sumamente importante, y era poder evaluar la condición espiritual de la iglesia. Ese tema, pues, grabó a muchos dentro de la misma, cúpula de la iglesia, porque muchas veces no meditamos sobre los resultados de nuestro trabajo. A veces trabajamos, nos afanamos, muchas veces estamos embuidos quizás en el afán que provoca el hacer, el trabajar, y aún en las cuestiones eclesiásticas. Sin embargo, podemos perder la visión de lo que significa realmente nuestra estancia acá en la iglesia. Acá no estamos únicamente para cantar, no estamos únicamente para oír, no estamos únicamente para poder convivir, quizás, la comunión es hermosa, los cánticos son preciosos, las enseñanzas pues llenan el corazón, pero esa enseñanza tiene que trascender a la eternidad. Yo creo que eso es lo importante. A veces nos embelesamos con lo emotivo, con la emoción que provoca quizás, porque la palabra es tan hermosa que provoca emociones y sentimientos de lo más profundo, reflexiones personales. Pero si perdemos la visión de lo que es el Evangelio de Jesucristo, ¿por qué Dios creó la iglesia? Y la crea con un propósito. Esta es una escuela, esta es una universidad, en donde la sabiduría de Dios se está ministrando a todo nivel. Y como todo ente educativo, así le voy a llamar, necesitamos ser evaluados cuál es nuestra condición actual y personal. Pues que alegre, estamos felices y esto es hermoso, esto es maravilloso, pero después de esta prueba, estamos considerando los efectos, estamos considerando los resultados que hemos tenido acerca de las agresiones de Satanás en nuestra vida. Hermanos, Satanás ha hecho estragos en la vida de muchos hogares. Yo creo que ese es el sentimiento que hermano Edgar, que es el que nos ubicó en este tema hoy, poder hacer ver que muchos de los hogares están destruidos o semidestruidos. Quizás venimos como congregación a la iglesia, pero hay una división entre padre, madre, hijos, y no seguimos metas definidas. Estamos luchando una guerra en la cual hemos perdido la visión, hemos perdido el sentimiento de salvación que debemos de trasladar de padres a hijos. Padre y madre, tú eres el responsable en este momento de poder inducir a tu hijo, de poder provocar en tu hijo sentimientos a través del conocimiento de la palabra de Dios. Este es tu momento. Los niños aprenden hasta los 3 años los principios básicos. A los 5, los principios un poquito más finos. Pasado el tiempo, tenés que afirmar esos conceptos en el corazón del muchacho. Hemos dejado la corrección en los hogares. Hemos dejado de aplicar la palabra en los hogares. Hemos tenido miedo de tomar una vara en la mano y poder corregir las acciones de nuestros hijos. Hemos menospreciado la palabra de Dios y hemos creído más en los psicólogos, en los psiquiatras, en los hombres que manejan la conducta humana, y creemos que un licenciado, un doctor en ideas o pensamientos psicológicos o filosóficos es más poderoso que la palabra. Decían, hermano, fíjese, hermano, que estoy desesperada y quiero llevar a mi hijo al psicólogo. Dios mío, le digo, Señor, qué triste. Aquí está el contenido de la sabiduría, el contenido que por miles de años, hermanos, ha puesto en nosotros ha marcado un camino, ha marcado en nuestros corazones una forma de vida. Dios ha cumplido su voluntad. Hoy tenemos, yo creo que es el momento que cada uno de nosotros como hogares y familias evaluemos cuál es la condición espiritual dentro de nuestros hogares. ¿Cómo está funcionando realmente esa pequeña institución que no es invento de los hombres, sino que varón y hembra los creó para poder tener hijos de acuerdo a la voluntad de Dios? Hoy tenemos muchachos homosexuales, tenemos muchachos amanerados, muchachos que no son capaces de comprometerse con Dios, porque no hay padres comprometidos, porque nos interesa más cubrir los intereses intelectuales del muchacho, ver el futuro económico del muchacho. Mientras las almas se pierden y tú eres el responsable, padre, recordemos que en este periodo, antes de la mayoría de edad, los hijos tienen una cobertura espiritual de parte de los padres. Muchos de nosotros hemos hecho de los muchachos de 10, 12 años como que fueran mayores de edad. Deciden por nosotros, hacen las cosas como les da la gana, y nosotros nos hemos sometido a ellos. Hemos permitido que el mundo entre en nuestros hogares. Hemos permitido que las emociones sustituyan los valores espirituales. Y es tiempo de evaluar allí en tu casa. Esta fiesta está preciosa, está maravillosa. Pero si tú no cumples con lo que Dios ha establecido, pues la fiesta la disfrutan solo en este momento. Pero los que tienen una proyección de eternidad, los que hemos confiado en que Dios es capaz de poder transformar los corazones. Hay muchos padres que están fracasados y que se declararon incapaces de manejar ya esos muchachitos de 3, 4 años que hacen berrinche y consiguen lo que quieren. No, hermano, es que lo que pasa es que como son niños, los consentimos, les damos todo lo que piden, no lo que necesitan, sino de acuerdo a sus caprichos. Hemos desistido muchas veces de ver como principio fundamental la palabra en nuestros hogares. Esa evaluación es la que necesita cada hogar, cada familia de la iglesia del Señor. Y nosotros, como Avivando la Fe, tenemos que poner en alto la palabra de Dios. Poder establecer esos principios, no solo de poner una prédica y de... No, es de poder tomar acciones dentro del hogar que puedan glorificar el nombre de Dios. Hijos disolutos, ya no podemos manejar las modas en la casa. Ya no podemos manejar las redes sociales en la casa. Los hijos se imbuyen totalmente, se ciegan totalmente en las redes sociales. Y como la mamá y el papá no saben nada, ¿ah? Mira, mi hijo, enséñame. Manos, yo creo que es tiempo. La sabiduría de Dios supera a cualquier sabiduría humana. Y nosotros tenemos en la mano la palabra, una palabra profética, una palabra capaz de poder proyectarnos no solo al siglo XX, XXI, XXII, sino a la eternidad. ¿Cuántos lo creen? En el libro de Proverbios está hablando Salomón, que adquirió una sabiduría maravillosa. y que fue capaz de poder sobrevivir muchos años de su vida por la influencia que tuvo de los principios doctrinales que recibió de su madre y de su padre. La sabiduría no la recibió solo en el momento en que tuvo el reinado. Había una influencia poderosa, una administración espiritual que su padre había puesto sobre él. En el libro de Proverbios, capítulo 4, dice: oíd, hijos, yo hablo a los hijos hoy, jóvenes, por favor y de todo corazón, oigan a sus padres, y padres, sean ejemplo para sus hijos. Hay padres violentos que generan violencia en la casa, que quieren aplicar la ley de Dios con ira, que quieren, según ellos, gritar la ley de Dios. La ley de Dios no se grita, se predica con la vida, se predica con el ejemplo. Y acá dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Jóvenes, esto es para ti. La cordura se aprende precisamente ahí en ese nido que Dios ha preparado para que tú puedas sobrevivir y poder aprender los principios básicos de vida. Porque os doy, ¿qué dice? Buena enseñanza. ¿Cuántos tienen como principio básico la Biblia y la palabra del Señor para enseñar? Ah, vergonzosamente, solo abrimos el Salmo 91 cuando el muchacho no puede dormir y tiene pesadillas, ¿no? Pero no sabemos que el muchacho tiene pesadillas porque mira películas de miedo, porque se le metió el hombre araña entre ceja y ceja, porque está viviendo pasiones sexuales ilícitas dentro del internet. El muchacho no puede dormir, el muchacho está exaltado, el muchacho está deprimido, se quiere suicidar. ¿Qué está pasando? No es fruto de la casualidad, hay una alimentación, una retroalimentación continua que está creando monstruos aún dentro de la iglesia. Hemos recibido, los cuatro pastores, casos bien complicados de muchachos que están totalmente desviados, ingobernables a los 13, 14 años, incapaces de poder poner atención, porque tienen malos ejemplos y porque la palabra no está siendo trasladada como debe de ser. Dice aquí la palabra: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre. Este es Salomón el que está hablando en este proverbio. Delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón, ¿qué dice? Mis razones. Hermano, las razones no se imponen, las razones se viven. Tenemos que demostrarles a los muchachos, como decía hermano Edgar, ¿qué pasó en tu vida anterior? ¿Cuáles fueron los fracasos que tú tuviste a través del alcoholismo, a través de la drogadicción, a través de los desviamientos o desviaciones que tuviste en tu vida? Tienes que recordar aquello y ministrar la vida de tus hijos para que no vuelvan a vivir la historia. Hoy, lamentablemente, los hijos repiten la misma historia porque quizás no hemos sido convertidos nosotros aún. Dice: retenga mi corazón y guarda mis mandamientos. ¿Qué dice? Versículo 4. Y me enseñaba y me decía, ¿qué dice? Leámoslo todos. Retenga tu corazón, mis razones. ¿Y qué dice? ¿Y qué va a pasar? Hay muchos hijos de ustedes que están al borde del suicidio. He recibido algunas llamadas, y muchos de los cuatro hemos recibido llamadas de jóvenes de 12, 13 años con deseo de suicidarse, que no le encuentran razón a la vida, que no encuentran su lugar. Y es que muchas veces el lugar se vuelve un martirio, se vuelve una cueva de desesperanza, en donde hay gritos, donde hay lamentos, donde hay protesta, donde hay rencor, odio y resentimiento. Quiera Dios que dejemos que Él pueda entrar en tu hogar, que pueda gobernar tu vida primeramente, la vida de tu esposo y tu esposa. la vida de tus hijos. Pero sin ejemplo no puede haber resultados. Es tiempo de evaluar nuestra vida personal y es tiempo de evaluar la vida de nuestros hijos, porque los hijos son el reflejo de nuestro trabajo en la casa. Mantengámonos en comunión con Dios y, iglesia, sigamos adelante. La meta es el cielo. Así que dejo el tiempo, hermano Saúl, para que pueda continuar con el tema que Dios ha propuesto en nuestro corazón hoy.
Gracias, hermano Edwin. Siguiendo con el espíritu de esta enseñanza, el tema en sí es: evaluemos nuestra conducta. La verdad es que estamos viviendo una época de mucho ilusionismo espiritual, mucha fantasía espiritual. Hay mensajeros por todos lados, hay iglesias por todos lados, surgen como hongos en invierno, se poblan y se llenan, y muchas veces podemos llegar a pensar de que la veracidad de una iglesia depende del número de personas que lo integran. Esa es una de las más grandes falsedades. El Señor Jesucristo, Él buscaba individuos y no multitudes. Yo quiero decirte, la conducta es la parte visible de tu alma. Tu alma no se ve. Tu alma es un ente espiritual. Tú no puedes ver tu alma. O mejor dicho, yo no puedo ver tu alma. Pero el Señor Jesucristo nos da pequeñas claves para identificar cómo es tu alma. Y yo quiero decirlo en palabras muy simples. Tu conducta es la parte visible de tu alma. El Señor Jesucristo lo dijo en estas palabras: de la grosura del corazón habla la boca. Así que aunque tú trates de esconderte detrás de un disfraz religioso, circunstancial, que tú lo muestras muy elegante y muy bonito dentro de la iglesia, pero ya en tu casa, donde tienes la verdadera conducta diaria y cotidiana, ese es lo que revela tu verdadera alma. No nos engañemos, hermanos. No vengamos aquí a hacer un teatro. No vengamos aquí a hacer un fingimiento de lo que realmente somos. Lo que tú haces en tu cotidiana vida, lo que tú enseñas con tus hijos, lo que tú revelas a través de tu conducta, esa es tu alma. Eres iracundo, eres violento, eres agresivo, eres una persona muy poco compasiva, eres una persona vanidosa, soberbia, eres una persona altiva, una persona que no se deja de nadie, que no aceptas ni siquiera una mala mirada, sino que, imagínate, si no aceptas una mala mirada, ¿cómo vas a aceptar una bofetada en la mejilla? No nos engañemos, hermanos. Es tu conducta la que revela lo que tienes en tu corazón. Y siguiendo con este hilo de la enseñanza, es exactamente lo que transmites a tus hijos. Queremos hijos obedientes. Queremos hijos que se sometan a la voluntad de Dios y que te obedezcan a ti. Queremos hijos nobles, queremos hijos santos. Pero no obstante, tu conducta no coincide con lo que tú pretendes cosechar de tus hijos. Hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Así como tú eres, así serán tus hijos. Lo que tú siembras en tus hijos es exactamente lo que vas a cosechar. ¿Eres rebelde como esposa? Pues vas a cosechar hijos rebeldes con ustedes. ¿Eres una mujer mansa, humilde, sencilla, que reconoce la autoridad de tu esposo sobre tu vida? Así serán tus hijos. Van a reconocer la autoridad de sus padres sobre ellos. Nos venimos a meter a la iglesia y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Cuál es la verdadera intención que estés en la iglesia? ¿Tener un círculo social de personas sencillas y humildes? ¿Será que el concepto o la razón por la cual Cristo vino a este mundo y estableció este contexto o esta isla dentro de un océano de maldad ¿Será que fue simplemente para que tengamos momentos agradables como este? ¿O para que vengas a practicar tu espíritu religioso? ¿Cuál es el verdadero propósito de la iglesia? Yo te lo voy a decir en palabras muy sencillas. La iglesia es la embajada de Dios en la tierra para entrar al cielo. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? La iglesia es la embajada de Dios para poder tener acceso a la eternidad. Mis pasos, mi conducta, mi manera de ser van a revelar si yo tengo de veras la intención de llegar a la eternidad. Cuando uno se traza una meta, todo lo que tú haces en función de obtener esa meta va encaminada para alcanzarlo, ¿sí o no? Por poner un ejemplo muy simple, muy simple. Si tú quieres llegar a Puerto Barrios, ¿qué vas a hacer? No vas a agarrar la carretera que dice a Cobán. No vas a agarrar la carretera que dice a Quetzaltenango. Pero es que yo quiero ir a Puerto Barrios. Usted, pues sí, pero aquí viene al revés usted. Puerto Barrios está en el norte y usted va para el oeste. ¿Hacia dónde va tu vida, mi querido hermano? Ubiquémonos, despertemos en la realidad. Si tú quieres llegar al cielo, hay un patrón, hay un fundamento que está establecido aquí. No hay otro camino. Si te ofrecen el cielo fuera del contexto bíblico, son unos perfectos farsantes. Y si tú quieres llegar al cielo metiéndote por una ventana o buscando un extravío, te vas a perder. La Biblia dice de esta manera, tan enfática y clara, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Y qué dijo Jesús de sí mismo? Yo soy, ¿qué? El camino, la verdad, ¿y qué más? Y la vida, complementalo. ¿Qué terminó diciendo? A ver, yo quiero ver las manos levantadas. ¿Cuántos quieren llegar al Padre? ¿Seguro, hermano? Entonces, que tus pasos, que tu conducta revele tu destino. ¿Pero cómo es posible que pretendes llegar al cielo si vivís en pecado? ¿Cómo es posible que tú pretendas alcanzar tu meta, llegar al Padre, pero tus pasos van por otro lado? Quieres llegar al Padre, pero tus pasos te llevan al pecado. Hay un fundamento y me gusta cómo dice esta palabra. Estoy leyendo en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1. Escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Hermanos, ¿qué sucede cuando Dios envía su palabra? Perdón, pongo el ejemplo mejor. ¿Qué sucede cuando caen las primeras lluvias sobre la tierra? A ver, ¿cuántos? ¿Qué sucede? ¿Han visto? Miren, no pasa pero ni siquiera 3 días y comenzamos a ver brotando cosa verde por todos lados. Antes de que llueva, ¿cómo es el panorama? Seco, seco, seco. Pero solo caen las primeras lluvias y comenzamos a ver verdor por todos lados, ¿sí o no? ¿Cuántas veces oímos la palabra? ¿Cuántas veces escuchamos ese mensaje que cae como rocío del cielo y como llovizna del cielo? ¿Pero por qué no produce? Preocúpate, mi querido hermano. Si tú quieres llegar al cielo, ponele sentido a la palabra. No dejes caer a tierra ninguna palabra que venga de Dios, porque ella es la que te da sabiduría, inteligencia. No te extrañes que tus hijos sean como sean. El culpable eres tú, papá y mamá. es que la escuela, es que los muchachos, es que el vecino, es que eres tú. Yo soy el que comienzo a escribir las primeras palabras en una carta en limpio que me da Dios cuando mis hijos nacen. Muchos padres quieren enderezar a sus hijos cuando sus hijos ya se han perdido. Por eso la Biblia es sabia. Es que Dios es el que creó, ¿no? Dios es el que nos formó. Es que Dios es el mejor consejero para criar a los hijos. ¿Cómo dice el Señor? Instruye al niño. ¿Verdad que sí dice? Sí, pero muchos padres los quieren comenzar a corregir cuando ya son adolescentes. Fallaste. Te equivocaste, mi querido hermano, y vas a tener que sufrir dolores, pero amargos. Y el único culpable eres tú. Tus hechos, tu conducta, tu forma de ser, revela tu alma. ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son tus pasos? Oye lo que dice, yo te lo envío como rocío de la mañana. Te lo envío como llovizna. Yo te mando tu palabra de continuo. Decía hermano Mario, la iglesia, las puertas de la iglesia no estuvieron cerradas jamás. Y nunca nosotros, los cuatro siervos, no hemos tenido más trabajo como el que hemos tenido en esta 2 años de pandemia. Todos los días. Y los domingos, 1, 2, 3, 4 mensajes, porque hay invitación aquí o allá, o del norte, o de alguna iglesia. Nunca hemos estado más ocupados que en esta época. Así que lluvia ha habido, agua ha habido. Pero si tú te estás perdiendo, es tu responsabilidad. ¿Quieres llegar al cielo? ¿Quieres llegar al Padre? No agarres para otro lado. El camino está definido. Si me amáis, ¿qué dijo el Señor? Punto. No busques otras cosas. No hay para dónde. Por muy torpe que sea, dice el Señor, no se extravía nadie del camino de Dios. No se extravía. Y dice el pasaje, leo el versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Pero esto me lleva a otro aspecto muy importante. Y busquemos ahí un pasaje que está en Lucas capítulo 21. Por favor, Lucas 21. Y busque el versículo 25. Esto habla de las advertencias del tiempo del fin. El tiempo ya casi se me va, así que quiero ser muy concreto y breve. Ante la pregunta que le hacen sus discípulos, Señor, ¿y el tiempo está cerca? Y Señor, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Señor, ¿y qué va a pasar? Hace poco me decía un pastor de la iglesia, hermano, me dice, ¿y todo esto que está pasando, qué hay? ¿Qué es para nosotros? ¿Será que ya estamos en la gran tribulación? ¿Será, hermano, que ya estamos en los juicios finales de Dios? ¿Qué es lo que esperamos? No, le digo, no te aflijas. Una tercera guerra mundial no puede haber ahorita. Aunque suenen tambores de guerra, aunque vengan amenazas de Putin, aunque venga amenaza de cualquier loco que tenga y que quiera apachar un botón y que esté amenazando, no habrá una tercera guerra mundial porque se acabe el mundo. Si la Segunda Guerra Mundial duró 5 años, una Tercera Guerra Mundial dura más de 5 días. Si es que es mucho. Entonces ya no se cumpliría todas las Sagradas Escrituras. Y este bendito libro dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca. Y aquí el Señor advierte y dice, versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestro, ¿qué? Vuestra redención está cerca. ¿Por qué quise leer este pasaje? Yo creo que Cristo vive. Yo creo que Cristo arrebatará su iglesia. Yo creo que el mundo y el mapa del mundo y el esquema profético del mundo va tomando exactamente la forma que Dios advirtió. Todo encaja, pero milimétricamente. Lo que yo estoy esperando, perdóneme que lo diga así tan egoísta, ¿eh? Lo que yo estoy esperando es que de repente ya no esté sobre esta tierra, sino que vaya subiendo, porque Cristo vino. Eso es lo que yo espero. Y me esfuerzo con todo mi corazón. Y le suplico a Dios que me dé de su Santo Espíritu para que yo pueda ser digno de ser tomado en el rapto. No te aflijas como todo el mundo se aflige. Por eso dice que la gente estará turbada y confundida por el bramido de la mar. Noticias aquí, noticias allá y todo. Pueblo de Dios, tranquilo. Tu redención viene. Pero eso debería de a ti preocuparte para evaluar tu conducta. Muchos andan despistados, como decía hermano Edwin, en ese afán de sus afanes de ir y venir y de carreras y todo, como que nos desenfocamos de una realidad espiritual. Despierta, pueblo santo. Tu redención viene pronto. Y tu conducta revela lo que tienes dentro de tu corazón. Jesús dijo, la grosura del corazón habla la boca. Ahí andan las patojitas, hablando de vanidades, que de vestidos, que de cartera, que de la fiesta, que el cumpleaños. Yo veo hermanos y hermanas con sus pulseritas de oro, que andan llenos de vanidades, buscando tonterías de este mundo. ¿Por qué no te preocupas por adornar tu alma? ¿Por qué no te preocupas por vestirte de tal forma que honres a tu Salvador y que el Señor pueda decir, no me avergüenzo de ella, no me avergüenzo de este es hijo mío? ¿Quieres llegar a la presencia de Dios? ¿Quieres estar donde está el Padre? Que Dios nos ayude a todos. Es un tema tan fascinante y tanto que decir, pero mi querido hermano, prepárate. El mundo está preparado para que Cristo venga. ¿Qué haces en tu hogar? ¿Qué haces con tu vida? ¿Y qué estás cosechando ya por tus errores? Que Dios les bendiga. Quiero dejar el tiempo de inmediato, hermano Mario.
Antes de orar un momento, hermanos, y para poder retirarnos, despedirnos, yo creo que es muy importante que podamos ahí sí que evaluar nuestra vida, que podamos evaluar nuestra conducta. Porque yo quiero decirles, no debemos necesitar ninguna presión para seguir sirviendo al Señor. Aquí hay un pasaje muy bonito que dice, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Saben qué es la ansiedad? Es el deseo de algo que a veces no se logra comprender qué es. Por la ansiedad que hay en el corazón de algunas personas, ocupan su tiempo en cosas que no convienen. Esa es una realidad, y especialmente a los jóvenes. ¿Saben ustedes por qué llega la ansiedad en el corazón de una persona? Por la falta de la presencia de Dios. ¿Esto? Hermanos, yo me quedo sorprendido cómo el descuido que puede llegar en nuestra vida puede ser tan dañino. Usted descuida su momento de oración, descuide su relación con Dios, se vuelve tan dañino en la vida de uno. Como cuando uno riega un vaso de fresco sobre la mesa, mancha uno el mantel, mancha uno, quiebra uno el vaso, se riega, se contamina un montón de cosas. Puede darse eso en la vida de nosotros. No queremos detenernos, queremos continuar con nuestro trabajo, nuestra responsabilidad delante de ustedes como iglesia, en seguir insistiendo a que se debe de buscar a Dios como debe de ser. nos vamos a cansar. Tenemos la responsabilidad, el compromiso delante de Dios. Y ustedes también, hermanos, tienen la responsabilidad, el compromiso de oír esta palabra. Así es que yo quiero decirles en esta mañana, en el nombre del Señor, si hay cosas que se están haciendo fuera de la voluntad de Dios, es tiempo de cambiar.
Amén.
Es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de actuar. Y uno debe de actuar, uno debe de decidir. Debe de poner en práctica la palabra del Señor. Y dice aquí, aparta de mí el camino de la mentira. Eso de desviarse uno del camino del Señor es tan fácil. Facilísimo como no tienen idea, hermano. Eso del desviarse uno, el alejarse uno, es algo tan... en segundos. No se da uno ni cuenta en qué momento se aparta uno. ¿En qué momento se metió uno a cosas que no debe uno estar metido? ¿En qué momento está viendo uno cosas, está oyendo uno cosas que no le conviene a uno? Nunca nos debemos de olvidar que somos el pueblo de Dios. Nunca debemos de olvidarnos que somos los representantes de Cristo en este mundo. Hay otro pasaje muy bonito que lo voy a leer. Y dice aquí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice. ¿Saben, hermanos, de que debemos de evaluar en nuestra vida los valores espirituales? Los debemos de evaluarlo en nuestra vida. Fácilmente puede uno perder la humildad, la sencillez. Así como dice aquí la palabra del Señor. Fácilmente nuestro espíritu puede cambiar. Nos podemos convertir en personas más orgullosos, en personas prepotentes, personas menos dóciles. Y ese es un gran peligro para la vida de nosotros como creyentes. Yo quiero decirles en esta mañana, hermano, nuestra vida debe ser evaluada en base a la palabra del Señor. ¿Qué tan humilde, qué tan sencillos, qué tan dóciles seguimos? Dice así, sed sobrios y velad. Sobrio es aquella persona que está atento, sobrio es aquella persona que razona, que medita, que analiza las consecuencias. Sed sobrios y velado. Dice aquí, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. La lucha que se sostiene, hoy pues hemos venido aquí a una reunión, que agradable, que especial, pero la lucha se sostiene afuera. La guerra se sostiene afuera. Por lo tanto, debemos de estar, pero bien atentos. Me quedo sorprendido, como muchas señoritas buscando muchachos de afuera. Eso no manda la palabra de Dios. De igual manera, jóvenes buscando muchachas de afuera. Eso no manda la palabra de Dios. Para nada. Dentro de las redes sociales que se utilizan, yo me he dado cuenta que como hay quienes que su tiempo lo invierten subiendo fotos de lo que comen, de dónde van a pasear, de dónde van a divertirse. Hermanos, disculpen, ¿qué nos ganamos con eso de verdad? Para los que lo hacen, tal vez no todos, porque no todos. ¿Qué se ganan con subir en las redes sociales que está comiendo? Evaluemos nuestra conducta en base a la palabra de Dios. Aquí, entre ustedes, hace un rato estaba observando cómo en las redes sociales aparecen ahí, feliz cumpleaños, que la disfrutes, y otras hermanas se contestan entre ellas y se... uno dice, Dios mío, ¿y en qué estamos entonces? ¿A ¿hacia dónde nos queremos dirigir? Haciéndole una fiesta al niño porque cumplió un año. Eso que les digo es verdad. Haciéndole una fiesta ahí. ¿Hacia dónde queremos dirigirnos? Velad, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, ¿sabe qué quiere decir eso? Fácilmente el adversario viene, nos envuelve, nos enreda y nos hace igual que los demás. De veras, yo quiero decirles en esta mañana, evaluemos nuestra vida. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo cual, resistid firmes en la fe, dice la palabra. El diablo sigue destruyendo. El diablo le gusta enredar a los creyentes en las cosas malas. Evalúe su conducta, hermana. ¿No será que es más contestón ahora a su marido? Evalúe su conducta, hermano. ¿No será que es más violento ahora? Evalúe tu conducta, joven. ¿No será que le estás jugándole la vuelta a tus padres? La enseñanza es muy importante. La lucha continúa. Hay que sostenerla. Hay que mantenerse en esa guerra, en esa batalla. No permitamos que nuestra vida se desvíe. No, al contrario, hermanos, a seguir esforzándonos. Si Dios le ha hecho conciencia hoy de algo y usted logró entender que hay algo que anda mal, estamos a tiempo para poder mejorar, para poder cambiar. Evaluemos nuestra vida, evaluemos nuestra conducta delante de Dios y a seguir luchando con ese ánimo, con esa voluntad para poder llegar hasta el final.